Y entramos en el tiempo de derecho romano. En esta ocasión nos vamos a ocupar del derecho de sucesiones con el planteamiento de dos casos prácticos que nos va a realizar y hacer exponer el catedrático de derecho romano, don Manuel García Garrido. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, vamos a entrar ya en la última parte de la materia, que es la del derecho de sucesiones o derecho hereditario también. Bueno, yo haría quizás unas breves observaciones antes de entrar a exponer los casos prácticos. Lo fundamental en esta materia, una de las categorías fundamentales, es la de derecho hereditario por testamento, en virtud del testamento, y derecho hereditario o ab intestato, es decir, sin testamento. Es decir, estas son según exista testamento o no. Para los ciudadanos romanos era un deber del officium, pues el otorgar testamento, el dejar sus bienes, el designar sus sucesores a las personas que a sus hijos o a las personas que tuviera por conveniente. Pero podían darse circunstancias de que o no lo podía hacer o simplemente que después, por alguna causa, el testamento se declarara nulo. En este caso, se abría la segunda sucesión, que era la sucesión por la ley, también se llama sucesión legítima, o sucesión sin testamento. Bueno. Entonces, en el testamento, precisamente por este deseo del padre de familia de tener un sucesor, aparte de designar un sucesor, que podía ser un heredero forzoso, si se trataba de hijos in potestate o de esclavos o de la mujer in mano, pues podían también contemplarse en el testamento los llamados herederos voluntarios, que eran los hijos si ya habían sido emancipados, hermanos, etcétera, otras personas que tuvieran en cuenta el testador. Porque el testador, con respecto a los hijos, lo único que tenía que tener en cuenta es que debía mencionarlos en el testamento. Porque si no los mencionaban en el testamento, entonces el testamento era nulo y se abría también la sucesión intestada. Bueno, entonces, de aquí que existiera una institución para que si el heredero designado no quería o no podía ser heredero, entonces inmediatamente pasaba a ocupar su lugar un sustituto. Con este deseo, repito, que tenía el ciudadano romano de que sus bienes no quedaran vacantes, no quedaran sin designar. En este sentido hay dos clases de sustituciones, la llamada sustitución vulgar o normal y la sustitución pupilar. Yo voy a exponer un caso de sustitución vulgar primero y un segundo caso de sustitución pupilar. La sustitución vulgar, como yo decía, se da en el supuesto de que se instituye heredero a una persona y para el caso de que no quisiera o no pudiera heredar, se nombra un sustituto. Y este era el sustituto vulgar. El primer caso, la herencia del hijo emancipado, en la número 116 del libro, y dice así: un padre instituyó como único heredero a un hijo emancipado y dispuso que si éste no fuese heredero, fuese libre y heredero un esclavo. El hijo pidió la posesión de bienes hereditarios ab intestato, alegando que su padre estaba loco y así poseyó la herencia. Se pregunta, ¿puede el esclavo oponerse y reclamar la herencia? Bien, como siempre, en todos los casos de derecho romano lo importante son las acciones. ¿Qué acciones se ejercitarán? Las acciones muy importantes en derecho hereditario, hay otras varias, pero las fundamentales son o la hereditatis petitio, la acción de petición de herencia, con el que se reclama la herencia como universitas, como conjunto de bienes y también de deudas, porque la herencia puede tener una parte pasiva, una parte que consiste en las deudas que tenía el testador. Bien, dice que instituye único heredero a un hijo emancipado. Luego, es un heredero voluntario, no es un heredero forzoso, como hemos dicho antes. Y entonces, este heredero emancipado podía aceptar o no aceptar la herencia, lo que se llamaba aditio hereditatis, aceptación de la herencia. El padre, suponiendo que el hijo emancipado no va a aceptar la herencia, por las razones que sean, dispone que fuese libre y heredero un esclavo. ¿Por qué un esclavo? Porque el esclavo ya es un heredero forzoso. Que sea que no tenía más remedio que aceptar la herencia. Y entonces la herencia no quedaba en ningún caso vacante. Primero lo manumite, lo declara que es libre el heredero, y a continuación lo declara este esclavo, lo declara heredero. Bien, pues el hijo parece que no solicita la herencia, que podía hacerlo por la hereditatis petitio, sino solicita por el interdicto quorum bonorum, que era la herencia pretoria, es decir, la posesión de los bienes hereditarios, y porque alega que el padre está loco y tal y cual. Bueno, pero realmente, ¿cuál era el requisito de la sustitución? La condición de la sustitución era que el hijo no quisiera la herencia. Es evidente que cuando pide la posesión de los bienes hereditarios y no pide la herencia en sí, es que no quiere la herencia, por las razones que fueran, porque tenía muchos legados, estaba grabada con legados, tenía muchas deudas, por lo que sea, no quiere. Pues muy bien, como este era uno de los presupuestos de la sustitución, que el heredero designado no quisiera aceptar la herencia, pues evidentemente se da el supuesto que el testador prevé de que el hijo no quiere la herencia y entonces la herencia pasa al esclavo. Entonces se me preguntará, ¿puede el esclavo litigar, hacer un pleito contra el hijo? Porque los esclavos, ya hemos dicho muchas veces, que realmente no tenían capacidad, no tenían la llamada legitimación activa ni pasiva para entrar. Pues sí, lo puede hacer, porque es que en estos casos el pretor supone que el esclavo es libre a partir del momento de la muerte del testador. Es decir, si se declara que el esclavo es libre, ya litiga contra el hijo, no por ser esclavo, sino por ser libre, y por consiguiente sí podía. ¿Cuál sería la solución del caso? Pues la solución del caso sería que evidentemente el heredero será el esclavo, puesto que la condición que el padre había puesto, que el hijo no quisiera o no pudiera heredar, en este caso es que no quiere heredar, porque ya alega que el padre está loco, pero claro, esto hay que demostrarlo, que el padre estaba loco, y no lo demuestra. Lo que es evidente es que se queda sin la herencia y en el pleito con el esclavo, pues gana el esclavo, que será libre a partir de la muerte del testador, repito, y será heredero contra la designación del hijo. En las respuestas jurisprudenciales, pues hay una oposición entre lo que opina Labeón y lo que opinan Jabaleno, Próculo y Paulo, que evidentemente dicen esto, que el hijo no ha querido, el hijo emancipado no quiso la herencia del padre. Bueno, este es un supuesto que he hablado de sustitución
vulgar. Y ahora voy
a pasar a la segunda parte de la sustitución.
A otro comentario, popular. ¿No? Bien. Otro comentario, otro caso práctico.
Entonces, el caso típico de la sustitución popular es el llamado la causa curiana, donde el padre designa sustituto a un hijo que todavía no ha nacido, ¿verdad? Y entonces resulta que el hijo no nace, por una serie de razones, porque la mujer se creía que estaba embarazada, no lo estaba, y tal, entonces el hijo no nace. Y entonces se plantea el problema entre los herederos avintestatos, los herederos de la sucesión legítima, que son los alnados, y el sustituto, que es Manlio Curio. Pero, y gana, naturalmente, el sustituto. Pero vamos a aplicar esta enseñanza que está en este de la causa curiana, al caso que voy a tratar más, que es el llamado de la sustitución popular, y que dice así: un padre, instituyendo heredero a un hijo impúber, le nombró un sustituto pupilar, y habiendo sido hecho prisionero, murió en el cautiverio. Muerto luego el impúber, creían algunos que debía sucederle su heredero legítimo, y que no valían las tablas de la sustitución porque el hijo se había hecho independiente antes de morir su padre. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un sustituto pupilar porque designa un sustituto a un hijo porque no sabe si va a poder aceptar la herencia, que la aceptará cuando tenga los 14 años de edad, por tanto, cuando salga de la pubertad. Y para eso, como sabe, no sabe si el hijo va a vivir entonces, por eso le designa un sustituto. Lo que pasa es que el padre lo hace en prisionero y muere en el cautiverio. Y entonces el hijo impúber muere también. Y entonces, claro, el pleito se va a dar entre el sustituto de este hijo impúber, en una sustitución pupilar, repito, y los herederos legítimos o ab intestato, porque se abre, como yo decía al principio, se abre la sucesión intestada. ¿Por qué acciones? Pues ya hemos hablado antes de las dos acciones posibles, que es o la acción de petición de herencia, hereditatis petitio, o el interdicto quorum bonorum, por el que se reclaman los bienes. Claro, uno de los requisitos, presupuesto, apunten bien lo de presupuesto de la sucesión hereditaria, es que el testador premuera al heredero, es decir, el heredero necesariamente para heredar tiene que morir después del testador, porque si muere antes el testador, pues evidentemente no consigue la herencia, porque la herencia, repito, tiene como presupuesto necesario este. Bien, ¿y entonces aquí qué se basan? Pues se basan en que el padre estaba en cautividad, que ha muerto el impúber, y que por tanto el impúber al morir ya no podía ser heredero, y al no poder ser heredero tampoco podía ser sustituido por el que no era heredero. Pero claro, los partidarios de esta solución a favor de los herederos legítimos en la sucesión intestada, puesto que la testada de sustituto, según ellos, no procede porque se entiende que el hijo podía haber muerto antes que el padre, claro, porque el padre no se sabe cuándo muere, al estar prisionero no se sabe cuándo el padre va a morir. Y entonces, al haber muerto antes, pues evidentemente dicen los defensores del heredero legítimo que no podía heredar. Pero es que ocurre una cosa que no han tenido en cuenta. Y lo que ocurre es que hay una ley Cornelia y una ficción de la ley Cornelia que dice que cuando una persona muere en cautividad, se entiende que es que muere en el momento de ser hecho prisionero. Es decir, se finge que esta persona en el momento de ser hecho prisionero ya ha muerto, muere. Y por consiguiente no vale el argumento que utilizábamos antes, porque entonces resulta que él muere y después muere el hijo impúber. Por tanto, al morir él previamente, el testador, que es el requisito, y morir después el hijo impúber, procede la sustitución. Luego gana el sustituto. ¿Cómo gana? Pues a través del ejercicio de estas acciones que hemos mencionado antes. Y por tanto, en esta especie de sustitución popular, en virtud de la fictio legis Cornelie, pues naturalmente resulta que hereda el sustituto. Y alguno me preguntará, bueno, ¿y qué ocurre si el padre vuelve? Porque la ley finge que ha muerto. Pero hay un derecho de posliminio que dice que si el cautivo vuelve a territorio romano, recupera todos sus derechos. Pues muy bien, si el padre volviera, pues naturalmente entonces la sucesión hereditaria no tendría lugar y el que seguiría con la herencia sería él, o por las buenas, reclamándoselo al sustituto, o por las malas, por una acción reivindicatoria de sus bienes, reclamando la herencia. De modo que hasta este supuesto está previsto de que el padre pudiera volver y en virtud del derecho de posliminio, que se llama de la vuelta a las fronteras romanas, pues el padre sería entonces el que seguiría siendo poseedor y propietario de la herencia. De modo que creo que con estos dos casos, tanto el de la sustitución pupilar como el de la sustitución vulgar, pues está explicado un poco este modo que tenían los ciudadanos para asegurarse de que sus bienes no pasaba al fisco, no pasaba a la hacienda, y que en todo caso, si no heredaba el instituido en primer lugar, heredaba el instituido en segundo lugar, que era el sustituto.
Pues muchísimas gracias, profesor García Garrido, por el comentario que ha hecho a estos dos casos prácticos, el de la herencia del hijo emancipado, que como ha dicho era una sustitución vulgar, y el de la sustitución pupilar, que nos ha aclarado mucho más el derecho de sucesiones en el mundo romano, en el derecho romano. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ustedes y a los que me están escuchando.